Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
La Pertinaz Alternancia es el nombre de la exposición homenaje a Leonilda González en el marco de su centenario, presentada este mes por el Museo Nacional de Artes Visuales. Un capítulo ineludible en la historia del arte nacional, una artista del dibujo, la pintura y el grabado, fundadora del Club de Grabado Montevideo, que nació en la localidad de Minuano, Colonia, en 1923, y vivió y se desarrolló como artista y docente en distintos países de América Latina y Europa, con una singular mirada sobre el arte y su valor social. Recibimos aquí en Uniradio a los curadores de esta exhibición, a María Eugenia Grau y Fernando Lustanó, del área de investigación y curaduría del museo. Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos.
Gracias.
Comentábamos recién en la introducción que Leonilda nació en Colonia, también estudió en Montevideo, luego tuvo una beca para irse a vivir al exterior. Estuvo viviendo en distintas partes del mundo. Estuvo exiliada también en Perú y México. Cuéntanos un poco quién fue Leonilda González.
Para nosotros Leonilda fue un descubrimiento, porque en realidad es una persona bastante conocida y bastante reconocida, desde mi punto de vista, muy merecidamente. Pero creo que hay una propensión, no diría encasillarla, pero sí a pensar en determinados elementos como clave en función de su vida. Y hablo un poco por mí y también por, también incluyo a María Eugenia, porque hemos abordado muchas veces el tema. Nos encontramos con una persona muy compleja, con una persona con una vida muy rica, una persona que pasó por episodios muy heterogéneos, y terminamos de algún modo en el convencimiento de que es mucho más de lo que en principio uno podría suponer de una exitosa grabadora que estuvo exiliada y que dejó una obra que es indudablemente rica, pero que a nosotros nos parece que desde otras perspectivas, e incluyendo nuevos subjetivismos, se torna mucho más intensa y que va más allá incluso de lo declarativo, de la obviedad de algunos elementos que nos parecen notorios y redundantes, casi respetuosamente redundantes, para convertirla en alguien que nos obliga a pensarla un poco hasta desde una mirada casi, diría, y no quiero sonar petulante, pero casi metafísica.
Ahora, esos descubrimientos que se van realizando, ¿no?, en las reconstrucciones que se realizan para a poder hacer una muestra como curadores, debe ser de las satisfacciones más grandes, ¿no?, que se pueden tener en la tarea, tal
sí,
vez.
Sí, en mi caso fue así. En mi caso fue así porque nos encontramos con alguien, digamos, todos tenemos la fantasía de que vamos paulatinamente ensanchando la plástica nacional. O sea, creo que es un país que ha dado artistas muy valiosos y que la mayoría de ellos todavía no han tenido el justo reconocimiento. Entonces es una tarea que es muy gratificante, en tanto y cuanto muchas veces terminamos, o sea, hoy se está hablando de Leonilda, no solo por nosotros, sino desde varios puntos, y es gratificante saber que esta artista, que para muchos estaba, por eso quise decir, para algunos por lo menos estaba encasillada o se la leía desde determinadas coordenadas, y nos estamos encontrando con una persona muy rica. Entonces eso para nosotros es una satisfacción muy grande, que es nuestro pequeño grano de arena en torno a esta mujer tan particular, porque todavía tenemos mucho para contar.
Sin dudas. La primera vez que Leonilda expuso en el museo fue en el 2017. No.
Sí. Muchos años.
Muchísimos años. Aparte era funcionaria.
Fue funcionaria, por eso. Exacto.
Pero cuando era funcionaria no exhibía. En realidad, Leonilda rica, Leonilda fuerte, Leonilda pertinaz, no encierra, sino expande una mirada a su obra, que además es blanco-negro en contrastes. Especialmente en los periodos de obras que recordamos. El último periodo de Leonilda y cuando inicia tiene pasteles, tiene colores, y sin embargo, con su pensamiento y con su desarrollo también del grabado, el contraste tiene que ver con un pulso social,
sí,
con la accesibilidad que da el grabado, que se multiplica ahí con el contraste blanco y negro, y con aristas y con ángulos y con miradas sospechosas de algunas novias. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la felicidad que me prometen? Bueno, no importa. Ustedes hicieron una pregunta. Leonilda siempre está frecuentemente exhibida en selecciones del Museo Nacional de Artes Visuales. Y no es fácil exhibir grabado frente al prestigio del óleo. No es fácil exhibir dibujo que parece desdibujado a los ojos del que transita a lo largo de imágenes. El impacto del color, sea pastel, óleo u otros acrílicos u otros materiales, tiende a mantener un ritmo cromático y de impacto sostenido. Hasta que viene el contraste blanco y negro de un momento, de una técnica que por reproductibilidad además se adquiere en baratura. Y no vamos a hablar del mercado de arte.
Claro, es interesante la reflexión que nos haces, María Eugenia, porque trayéndola, por ejemplo, a discusiones también un poco más recientes, tal vez, cuando, por ejemplo, se empezó a imponer mucho la cinematografía, se hablaba de que había una dictadura de la imagen en movimiento y que eso iba a dejar atrás a la imagen fija, a la fotografía, a la pintura.
Y no ocurrió.
Claro, pero son como discusiones que se van como...
Bueno, es un rito histórico de la condición humana, sí, que cada vez que viene un artilugio supuestamente más sofisticado...
La tecné
se asume automáticamente de que lo que le antecede va a desaparecer, y luego por algo misterioso, por poner un elemento transracional, digamos... Luego encuentra cada uno su nicho, claro, y eso es muy atrayente.
¿Y cómo es tu nombre?
Diego.
Diego, como mencionaste la tecné griega, no puede estar sin su amiga, la idea. Claro. Así que no hay tecné sin idea, y claro, no hay idea sin una tecné que lo vea. El tema del acople... tiene que ver también con la educación visual.
Ahí está.
Que aprendamos. Tenemos, o teníamos, o tenemos, esto no lo había pensado para hoy, pero una educación lectora que propende a imaginar y a llenar con tecné y con ideas lo que nuestros ojos discurren con conceptos de letras a lo largo de texto, que cada vez son menos, pero menos costumbre. Lo visual copta. Y
restringe.
No.
De alguna forma.
No me animo porque me dedico a eso. No me animo, pero atrae, resume y completa una conducta visual que está hace rato sustituyendo el tiempo silencioso de traducir un texto a la imaginación pura y dura del que no tiene ni color ni imagen. Yo no estoy en ese debate.
Claro.
Porque pertenezco a una generación doble. A veces descubro la imagen leyendo y otras veces creo que eso es bastardo y tengo que descubrir a la imagen viendo.
Claro.
Y me remite a lo que leí y viceversa. No es el tema con Leonilda. Leonilda empieza con colores, descubre un contraste con su tiempo de contrastes, prosigue en la reproductibilidad técnica que se expande, iba a decir democráticamente, que no es la palabra, expande de manera masiva, como tantos otros artistas, la posibilidad de adquirir y no de reservar una única imagen en el yo que la tengo, la muestro o la dono. Tengan el almanaque del club, tengan la imagen, la pueden ver en varios lados, en contrastes, en enojos civilizatorios, en protesta o en ironía o en humor o en construcción de la cultura en la que con la que ella debatió. No es la primera vez que era la pregunta, no. Leonilda, en muestras latinoamericanas que han venido al museo, en selecciones que se hacen de acompañamiento con lo nacional, aparece en determinada época. En muestras de mujeres, estoy pensando en las que participé desde el 2015, está Leonilda, está especialmente en lo que se recuerda de ella, y a veces el museo o propone algo nuevo o devuelve una imagen recordada. Uh-huh. Están las novias, generalmente. Claro. Pero no es lo único que hizo, no es con lo que terminó su vida en otras series, pero es lo que se recuerda, y también es una guiñada al público de ver qué se recuerda, qué es lo que quiero de.
Y hablando de eso, de lo que se recuerda y de lo que a veces los lugares donde se suele encasillar a un artista, como ustedes mencionaban al principio, ¿cuál fue el rol que ella jugó dentro del circuito? ¿De qué manera se expresó y movió la escena?
Bueno, fue una mujer bastante independiente. Eso por un lado, de una personalidad muy fuerte, una mujer que, por lo menos desde el, digamos, nosotros no la conocimos, pero desde lo que se puede evaluar, tenía un proyecto vital bastante, bastante trazable, por decir de algún modo. A mí me parece que todo calza con su personalidad, digamos, que haga grabados una persona que justamente tiene una lectura social de la realidad. Uh-huh. Una persona que proviene de un mundo rural, bastante despojado por ser generoso de algún modo, pero que sin embargo, leyendo, bueno, vos nos diste pistas que también estuviste viendo la obra de Leonilda.
Sí.
Bueno, que es muy curioso cómo ese ambiente tan campesino en el cual ella surge, sin embargo, si entramos a enhebrar datos, terminamos encontrándonos con grandes sorpresas. Por ejemplo, la presencia del mundo valdense, que le llega de modo indirecto, pero que le llega al fin. Y que esa colonia, que para empezar, bueno, nace en Minuano, que es casi inexistente, pero la ciudad de Colonia, que era bastante acotada, sin embargo, ella vive en una casa muy, muy primitiva, cerca del cementerio, con todas las connotaciones que puede tener. Pero hay cantidad de elementos culturales, entendiendo la palabra en su acepción más generosa, que hace que su vida sea una vida bastante rica a pesar de la sencillez. O sea, de ahí es que también tenemos que convivir con la contradicción, ¿no? Ese viaje a Europa, esa beca que ella obtiene, va en el Tacoma y conoce a Fernand Léger y a Lotres, que con quien tuvo un vínculo un poco mejor, por así decirlo, entendiendo por vínculo mejor mayor conocimiento o mayor interacción. Bueno, en realidad son todos elementos que van enriqueciendo una persona que termina siendo alguien de verdad sui generis, de una personalidad muy notoria, de una obra muy identificable. Reiteradamente aparece la obra de Leonilda cuando estamos enfrentados a este tipo de problemas, no diría problemas, sino diría situaciones sociales, siempre está Leonilda, es casi insoslayable. Y me parece que es como proyecto humano, me parece muy, muy envidiable. Una persona que logró generar una personalidad fuerte, perpetuarse a través de elementos genuinos, y una mujer con lo difícil que tiene que haber sido todo para ella, desde distintos puntos de vista. No sé si contesto la pregunta, pero me parece que ella cierra un ciclo, y que de verdad es tan difícil en la vida ser ético, generar acciones positivas, ser reconocido, no me gusta decir trascender, pero para todos nosotros, hasta los logros más ínfimos son fruto de esfuerzos. Leonilda fue una gran trabajadora para ese modelo humano que ella generó, y bueno, y no es casualidad que estemos hablando de Leonilda en este momento.
Hablábamos antes de empezar la entrevista sobre el título de la exposición, esto de Pertinaz, ¿no? Esa insistencia.
Bueno, de ahí viene, claro.
Sobre la temática, esto de trabajar en series temáticas, pero también en la xilografía y la reproductibilidad de esa técnica.
Exacto. Ella nunca abandonó sus proyectos, entonces Pertinaz es en un sentido polisémico, porque de algún modo fue fiel a su propio discurso. Y eso creo que no tiene precio, ¿no? Digamos, Leonilda, de algún modo, constituye un modelo que ella pergenia. Y hoy usamos la palabra Leonilda y sabemos que hay una sumatoria de pequeños no dichos que incluyen ese nombre de pila, que además es inconfundible. O sea, es como una marca registrada.
Hasta la Leo, como que concentra en Leo, todo un nombre.
Es gracioso que ella dice, y hasta el González es superfluo.
Claro.
recuerda mucho a Felisberto Hernández en ese juego del nombre raro, con el apellido común, pero que cuando la persona trasciende de tal modo, Leonilda es Leonilda y no va a haber otra.
Claro, y lo de González o Felisberto Hernández,
no es lo que
va a recordarlo por su apellido. En realidad, esta muestra, por las dudas, consta de 18 obras del Museo Nacional. Leonilda tiene en otras colecciones más obras previas y más obras posteriores, distribuidas en series y en algunos casos en otras técnicas que no están en el museo, que es lo que nos convoca.
Claro.
Que nos convoca la muestra que está en el Museo de Leonilda González.
Y son todas del acervo las que están en
el. Todas del acervo, y el Museo Nacional de Artes Visuales presta durante mucho tiempo obras de su acervo a distintos museos departamentales. Y se consideró realizar con 18 obras, de más de 20, la muestra que está en el museo. Creemos con Fernando que es altamente significativa esta muestra de las memorias de Leonilda que hemos leído. El tiempo donde plugen las obras de mujeres pastoras, de mujeres antes de un matrimonio con distintas aristas de humor, sospecha o peligro, o metáfora de otros peligros latentes sociales, y de una infancia también, como la de Pastora, en relación a niños, a conciencia social, a la pobreza, a la carestía y a su propia familia que cuestiona tanto y exalta y cuestiona en el mundo duro de su infancia. Leonilda también fue nurse.
Uh-huh. Sí.
Apuntalada o empujada por su mamá. No son opciones propias, pero de las opciones no propias también depende de la fuerza del sujeto, Sí, las transforma en oportunidades.
¿Cuánto sea su pertinaz alternancia para la vida?
Sin duda que es una alternancia pertinaz.
Ahí está.
Leonilda fue a Bellas Artes.
Bueno, la beca a Europa sale de Bellas Artes.
Y Leonilda va optando con tanta técnica que aprendió en un lenguaje que tiene que ver con una época creciente en contrastes de Uruguay y de América Latina y de otros países allende el Atlántico. Se vinculó con todos pertinazmente.
Uh-huh. Y en esto
el exilio
de la...
y sí. Acá.
En esto de la discusión de la época, ¿no? Fernando lo comentaba recién de esto de lo difícil que debe haber sido para ella como uh-huh. mujer, de hija del tiempo que fue, y de María Eugenia nos mencionaba, por ejemplo, esto de la ironía con la que se aborda el tema, por ejemplo, del matrimonio. Fue revolucionaria, ¿no? La forma en la que encaró el tema para su época.
Un tema que nosotros no hemos abordado, porque en realidad había tanto más para decir, es que Leonilda, de algún modo, es hija, como bueno, todos los artistas son hijos de su tiempo, todos los seres humanos. Uh-huh. Pero ella, y esto es de algún modo cuestionable, en cierto modo, no me animaría a hacerlo global, pero sí creo que es una participante activa de la década del 60. Década del 60 que es absolutamente sui generis para entender el Uruguay moderno. Porque de la década del 60 muchas veces tenemos presente los episodios más desgraciados para nuestra democracia y para nuestra cultura. Pero también fue extremadamente efervescente. Entonces, se hace muy complejo interpretar a Leonilda sin comprender o sin hacer como un atisbo de comprensión, por lo menos, de lo difícil que fue la década del 60. Y cuando digo difícil, no solo hablo de las desgracias, que fueron muchas. También fue festiva, y también era una ciudad que estaba viviendo momentos terribles, pero también había unas expresiones artísticas de una relevancia altísima. O sea que también hay que entender a Leonilda en ese contexto.
Pasa mucho eso, ¿no? En los contextos a veces adversos, una expresividad, claro, del arte que florece.
Bueno, todo lo que el cine ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Lo que pasaba en paralelo, bueno, algo así nos lleva a reflexionar Leonilda. Perdón.
Sí, María Eugenia.
No. Imaginemos el grabado en su reproductibilidad técnica, llevado a almanaques vendidos o distribuidos por socios, porque ahora vamos a acentuar este clubismo cultural de los 50 que explotan en los 60 hasta que de tanta explosión los bajan un plumazo.
Los explotan.
No, los hacen explotar. En los 70, ¿no? Esta eclosión, como dice Fernando, en el 53 se funda el Club de Grabado de Montevideo con ejemplos latinoamericanos como el de Porto Alegre y una difusión por la estampa que no se inventa en los años 50, que viene desde la Edad Media, que en la Revolución los naipes eran xilografías brutas y compartidas, pero que adquieren en su popularidad y en su excelencia técnica, tanto en el exterior como en América Latina, un protagonismo de imagen contemporánea, aunque la técnica no se haya inventado, por las dudas.
¿No? No, sí, por supuesto.
No se haya inventado en el momento que la imagen emerge con tanta virulencia, que tiene que ver con el contraste, tiene que ver con la ironía, tiene que ver con la reproductibilidad, tiene que ver con el precio y tiene que ver con la adquisición. Tiene que ver con la poesía que acompaña el grabado en los almanaques. Tiene que ver entonces con una difusión de una mentalidad en ascenso y plujente que va ganando espacios que no necesariamente eran solo plásticos o artísticos de la obra única, y que hasta el día de hoy hay muchos sótanos o livings que tienen alguna imagen reservada o guardada con temor de los 50, especialmente de los 60 y de principios de los 70, cuando la dictadura militar evita estos nucleamientos que no tienen que ver solo con ferias, ni solo con teatro, sino con el mensaje de una imagen, con su técnica y con sus textos. Uh-huh. Leonilda se fue al exilio, como tantos otros, como el teatro también, tantos se fueron, y desde ahí seguían difundiendo. En el caso de Leonilda, que no lo conversamos, que lo podemos conversar, desde un enfoque a la docencia del grabado.
Claro. Claro que por un lado es una exiliada más, pero por otro lado tiene una función activa también en esos años. Claro. Lo cual también la convierte en una situación, convierte la situación en algo, un fenómeno enriquecedor. Porque Leonilda, aunque suene paradójico y por lo más allá de lo obviamente terrible que es el exilio, realizó algo provechoso, lo cual lo enriquece mucho como proyecto, ¿no? Yo quería agregar algo que hablamos hoy, que es lo siguiente. Cuando María Eugenia contaba las piezas que se exhiben, que son 18, a mí me gustaría agregar algo que estoy seguro que María Eugenia va a estar de acuerdo. El hecho que no sean demasiadas, sí, ya
lo logré. Por supuesto.
No, el hecho que no sean tantas no quiere decir que hayamos estado restringidos en el proyecto.
No.
Porque creo que hemos tenido la fortuna de hallar elementos que son muy relevantes y que nos permiten hacer como un recorrido por un periplo que sería vital y estético a la vez. Al punto que nos hemos permitido no solo cumplir con una cronología, sino que de algún modo nos hemos autorizado algunos subjetivismos, como ser la aparición de una figura de la cual nadie la logra enhebrar dentro de un proyecto.
Y como no la logran enhebrar,
la excluyen.
O la exaltan, como decir esto.
Claro, pero resulta que aparece una persona que nosotros dispusimos la obra junto a la única fotografía que incluye la muestra, la fotografía de Leonilda realizando su obra, que es una mujer que ella llama Señora Elegante, ¿cómo la denomina? Algo así.
Muy elegante.
Dama muy elegante. ¿Te la recordás?
Sí, bueno, con el sombrero.
Que en realidad para nosotros dice mucho y nos obliga a pensarlo desde los lugares más recónditos de por qué Leonilda, que por un lado, no sé si es exagerado lo que digo, pero que tenía conciencia de clase, es una expresión que a veces puedes...
Ella misma expresa.
Claro, ella lo dice. Yo, como es un término tan manido, lo digo con pudor. Pero que a la vez tiene la inteligencia de incluir ese personaje que naturalmente cabe suponer fue importante en su vida. Y como decíamos con María Eugenia, que no incurre en el kitsch de hacer una señora poderosa desde lo absurdo, desde los labios pintados de rojo o desde no sé, una vestimenta exagerada. Uh-huh. Es de una sutileza, de una creatividad, de una elegancia. La palabra elegante la odio vinculada al arte, pero de una capacidad de ver más allá de lo evidente, que me parece que esa obra solamente nos obliga a reflexionar sobre aquellas otras que parecen evidentes.
Ahí está el rol de la curaduría, de poner en diálogo, ¿no?
Bueno, claro, de jerarquizar, porque la pones en otro contexto y me parece que pierde todo. Claro.
Y de interrogar.
Claro, porque no afirmamos.
De interrogar, ¿y esto qué hace acá? ¿O esto sale de lo previsible en estos cuadrados negros que nos rodean? ¿Por qué azul? ¿Por qué ella? ¿Y qué capacidad tenía para de las aristas y vértices esta como aparición? Para nada nos incomodó, más bien es una sorpresa que conocíamos la obra del museo, y es decir, bueno, no es que sea capaz también de hacer una obra en términos figurativos, no. Es que lo quiso hacer, podía hacerlo, y no podía no estar.
Uh-huh. Claro.
Es una interrogante, por suerte, como dice Fernando.
María Eugenia y Fernando, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente.
Nosotros seguíamos.
Pero ustedes siguen en el museo y aparte estás a cargo de las visitas guiadas.
Están los dos a cargo de las visitas guiadas.
Sí. ¿Cuándo es la próxima?
Los jueves.
Todos los jueves.
Este,
a las 16.
A las 16, gracias.
Bien. la continuaremos, me imagino. Digo, queda mucho por hablar todavía y de conocer sobre Lorinda, y nos vemos en el museo
para charlar. Claro.
Quedaron algunas puntas ahí en el aire que por falta de tiempo no podemos hablar. El rol de la educación, pero no va a faltar oportunidad.
Claro.
Como siempre, hablando
en plural, nosotros digo que nos hemos sentido muy cómodos.
Muy bien.
Nos hemos sentido muy cómodos.
Muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Se valora mucho.
María Eugenia Grau y Fernando Lustanó, del área de investigación y curaduría del Museo Nacional de Artes Visuales, estábamos hablando sobre la pertinaz alternancia. La exhibición que está en este momento en homenaje a Leonilda González.
Tiembla la cantina. ¡Feliz!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.